Vamos a continuar considerando Cantares 7:3. Tus dos pechos son como dos crías, gemelos de gacela. Tres veces en Cantares menciona los dos pechos de la amada. Y las notas en la versión de Cobro nos ayudan mucho a apreciar de qué se trata esto. En la nota número 1.3.1 dice: esto se refiere a la hermosura de la amada en su capacidad activa para alimentar a otros de manera viviente. Entonces, los pechos son para dar leche a los bebés. El Nuevo Testamento menciona esto algunas veces, dos o tres, que necesitamos dar leche a los creyentes inmaduros. A los más maduros se da comida sólida. Entonces, los dos pechos se refieren, como dice aquí en la nota, a la capacidad de la amada para alimentar a otros de manera viviente. Los que van a ser los colaboradores de Dios necesitan tener esta capacidad desarrollada de alimentar a otros, de infundir en ellos su fe y su amor. En Hebreos 13 habla de los que toman la delantera en la iglesia. Pablo dice: reconoced a los que les guían, yo creo en versículo 7, y sed imitadores de su fe. Entonces, alimentamos a otros, tanto con nuestra fe y con nuestro amor, por nuestro modelo delante de ellos. Los hermanos que guían a la iglesia no necesitan ser súper capaces. Lo que necesitan ser es modelos de rebaño, de personas que viven por fe en Dios, una fe viviente para todo, para sus necesidades físicas, para su avance y progreso espiritual. Y necesitan amor para los santos, que no se fatiga. Esto es lo que los que guían a la iglesia, como dice en Hebreos 13, 8 y 7 y 17. Necesitan ser personas maduras en su fe viviente en el Señor y su amor ferviente para el Señor. En capítulo 8 también menciona algo de los pechos. Aquí al final, casi al mero final del libro, cuando la sulamita está madura y está esperando una sola cosa, está esperando el arrebatamiento. En cuanto a ella, está preparada, está lista. Pero ella ya no solo se considera a sí misma. A veces, hermanos, estamos demasiado egoístas, incluso en nuestra búsqueda espiritual. Pero aquí es una gran lección. Los que maduran en la vida hasta el fin de su vida se preocupan para los que son más inmaduros que ellas. La vida cristiana normal es una vida que transmite nuestra fe y amor a otros. En capítulo 8, versículo 8 dice, tenemos una pequeña hermana y ella no tiene pechos. ¿Qué haremos por nuestra hermana el día en que sea pedida? Allí explica algo que no voy a desarrollarlo, no sé si puedo desarrollarlo adecuadamente, pero dice, si ella es muralla, edificaremos sobre ella almenas de plata. Y si es puerta, la cercaremos con tablas de cedro. Y luego la sulamita, ya lista para estar arrebatada, declara, yo soy una muralla y mis pechos son como torres. Entonces fui ante sus ojos como quien ha hallado paz. Aquí vemos que nuestra preparación para la boda con nuestro marido y nuestra madurez para estar preparados para el matrimonio, la boda, está caracterizado por nuestra preocupación por otros. Podemos llegar a ser egoístas espirituales, ermitaños, buenos artículos para poner en un museo para la admiración de todo el mundo, pero no aptos para enseñar, como Pablo dice en Timoteo, los ancianos tienen que ser aptos para enseñar. Esta es una enseñanza viva. Esto es para nutrir los creyentes con leche, con vida, la infusión del Espíritu, de consuelo, de ánimo. Es una enseñanza viva que se necesita en la iglesia. No da doctrina, no solo repetir el ministerio, no declararlo solamente. Necesitamos personas que tienen pechos como torres, pero que se preocupen para los pequeños que no tienen pechos. Nuestro crecimiento en vida, nuestra experiencia para el Señor, nuestra fe viviente en Él, por causa de nuestras experiencias, nuestra fe crece y nuestro amor crece. Pero todo esto debe ser para infundir esta fe viviente y este amor ferviente en los corazones de los santos que son menos maduros que nosotros. Y siempre va a haber esta necesidad en la iglesia. El libro de Tesalonicenses fue escrita a una iglesia muy joven. Pablo solo pasaba 3 semanas con ellos y estos volvieron a Dios de los ídolos, abandonaron sus ídolos, comenzaban a amar al Señor fervientemente. Pablo dice en capítulo 1, versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de nuestro, de vuestra obra de fe, de vuestro trabajo de amor y de vuestra perseverancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aunque era una iglesia tan joven, Pablo los felicitó por su obra de fe, por su trabajo de amor, pues estaban haciendo algo para el avance del Evangelio, tal vez estaban caminando a otras ciudades, tocando puertas, declarándolo en la plaza, yo no sé, pero Pablo lo llamó su obra de fe. O sufriendo persecución de sus parientes. Él dice en el versículo 9 que esta iglesia, dice, os volvisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Entonces, ellos habían vuelto, abandonando los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero. Y Pablo los alabó por su fe, obra de fe, no solo fe en su mente o corazón, pero esta fe los motivó a una obra, a alguna acción externa. Por esto dice en la nota en, que leímos en Cantares, de los dos pechos en capítulo 7, dice que es una activa. Voy a leer la nota 3.1, dice, sus dos pechos. Esto se refiere a la hermosura de la amada en su capacidad activa para alimentar a otros de manera viviente. Algunos santos tienen cierta madurez, cierto entendimiento claro de la palabra de Dios, pero no tienen una capacidad activa. Es como dice en capítulo 8 una hermana pequeña sin pechos. Debemos no solo conocer la economía y el plan de Dios, debemos poder infundirlo en otros como nuestra fe viviente. No debemos solo tener amor para nuestro Señor, pero debemos desarrollar nuestra capacidad activa para alimentar a otros de manera viviente con nuestro amor para el Señor. Si solo tenemos fe y amor, pero no hay esta parte activa, capacidad activa, para alimentar a otros, entonces no tenemos pechos. Los pechos representan la capacidad activa para alimentar, para dar, impartir y infundir nuestra fe y nuestro amor en otros, para que ellos también puedan tener una fe viviente, un amor ferviente. Así, la pregunta, ¿qué haremos para esta hermana que no tiene pechos? Vamos a infundirla con fe y amor para que ella también pueda tener fe y amor para infundir a otros. Así es como edificamos la iglesia. Y Pablo dijo también a la iglesia en Tesalónica, describe cómo él activamente alimentaba. Él dice en 2, capítulo 2, versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos imponer nuestra autoridad como apóstoles de Cristo. Él no fue allá con ellos con una cabeza hinchada de su conocimiento, jactándose de sus revelaciones. Él no buscó gloria de los hombres, ni impuso autoridad sobre nadie. Y dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Esto es una capacidad activa para alimentar a otros. Aquí en la nota 7.1 dice que una nodriza también puede traducirse, entiende que es una madre que amamanta. Y 7.2 dice cuidar con ternura, lo cual incluye alimentar. Indica un cuidado que es más tierno que simplemente alimentar. Y luego Pablo dice en versículo 8, tal es nuestro afecto por vosotros, que nos complacíamos en entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias almas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo amaba a los creyentes. Ellos no solo eran objetos de su trabajo, ellos eran como sus niños queridos, amados. Tal es nuestro afecto por vosotros, que nos complacíamos en entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias almas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y en la nota 8.1 dice, afectuosamente, cariñosos con los creyentes, deseosos de estar con ellos, como una madre que amamanta, la cual tiene mucho afecto por su hijo, a quien ella nutre y cuida. Esto era lo que los apóstoles hacían con los nuevos creyentes. Oh, qué tierno, qué amable, ¿no? Esto es realmente un colaborador de Dios. Pablo era colaborador de Dios. Él amaba a los creyentes. Él impartió vida, leche, ternura, amor, fe a ellos. Claro, estos creyentes, solo con conocerlo a Pablo por 3 semanas, estaban encendidos con el amor, estaban infundidos con la fe. Volviendo otra vez a capítulo 1, Pablo dice, versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en mucha certidumbre. Como bien sabéis, ¿qué clase de personas fuimos entre vosotros por amor de vosotros? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ellos vieron una persona que había sido apedreado. Vieron una persona que los amaba tanto, que haría cualquier cosa, arriesgaría su vida para estar con ellos y alimentarlos con la palabra de Dios. Su persona era su modelo a ellos. Y este modelo era parte de lo que los alimentaba. Y este modelo que ellos vieron y conocieron fue tan impactante a ellos. Y el alimento que recibieron era tan nutritivo que los fortaleció a tal manera, dice en versículo 7, de tal manera que habéis sido modelo a todos los de Macedonia y de Acaya que han crecido. Hermanos, necesitamos misericordia del Señor. Estamos en la conclusión de la era de la iglesia. La palabra de Dios ha sido abierta a nosotros como a ningunos otros en la historia de la iglesia. Hemos podido, por su misericordia, entender su economía, el beneplácito de su corazón, su propósito eterno. Hermanos, que estos no quedan en nosotros como una doctrina, una enseñanza, pero que esto llega a ser en nosotros como un fuego. El Señor dijo en Lucas 12, he venido para lanzar fuego en la tierra. Se puede ver aquí en Tesalonicenses que Pablo lanzó fuego en Tesalonia, en Tesalónica. Que Dios nos conceda su misericordia para que a través de nosotros la fe y el amor en el Señor Jesús puede estar mucho más impartido a otros. En capítulo 1, versículos 7 y 8, podemos ver el impacto de la vida de Pablo. De tal manera que habéis sido modelo para todos los de Macedonia y Acaya que han creído. El testimonio de ellos se extendió a otras partes, otras provincias, porque partiendo de vosotros ha resonado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe para con Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Oh, hermanos y hermanas, que antes de que el Señor vuelva, su iglesia, su novia, su complemento, su colaboradora, tenga pechos como torres para activamente alimentar a creyentes inmaduros, a impartir el evangelio a los ignorantes, a los incrédulos, a los ateos, a los endurecidos, a los amargados. Que la fe en el Señor Jesús y el amor en el Señor Jesús pueda desarrollarse en nosotros, no solo en nuestro entendimiento, sino como una capacidad activa para alimentar a otros con la leche de la palabra, si son inmaduros, o con comida sólida si son más maduros. Como Pablo dijo a los corintios, él consideraba que ellos no eran maduros, eran inmaduros. Él dijo, yo les di leche, no comida sólida. En capítulo 3, él dice esto, yo les di leche como una madre que amamanta, como una nodriza, pero no los dio comida sólida. Y él dijo lo mismo a los hebreos. No hay muchos que maduran. Tal vez por su propia indolencia, su propia falta de amor y interés para buscar al Señor. No han visto su gloria, no han sido atraídos a su persona. No le buscan en la palabra. No le buscan para conocerlo y experimentarlo, entonces su amor es, no tienen pecho de amor para alimentar a nadie con su amor. No tienen pecho de fe para infundir su fe a otros, como estos tesalonicenses hicieron. Todo el alrededor fueron contagiados con la fe y el amor de los tesalonicenses. Yo temo, hermanos, que no tenemos este contagio, no tenemos esta influencia. Pero el Señor dijo, antes de que regrese, este evangelio del reino se extenderá a toda la tierra habitada. Pues, yo no sé cuánto yo puedo hacer, pero yo quiero hacer mi parte. Un día, cuando yo era un joven, yo dije, Señor, si solo puedo presentarte un creyente que puede sentir lo que yo siento, que puede creer lo que yo creo, yo estaré muy contento. Porque estaba tan agradecido por el cambio que hizo en mi vida. Más tarde, cuando conocí la vida de la iglesia, un día yo le dije, Señor, crece en mí, arde en mí, madúrate en mí. Si en tu venida yo solo te puedo presentar una sola iglesia apropiada, estaré satisfecho. Todos debemos tener este anhelo de impartir nuestra fe y amor a otros. Pablo estaba enfrentando muerte, martirio, en Filipenses capítulo 1. Y él dijo a los filipenses que aunque enfrentaba martirio y no tenía ningún miedo de esto, él dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en una labor fructífera, no sé entonces qué escogeré, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Pues esto es muchísimo mejor, porque él tenía tantos sufrimientos. Pero dice en 1.24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Por qué es necesario? Porque su fe y su amor necesitaba ser impartido en ellos. La iglesia en Filipenses no era como Tesalónica. La iglesia en Filipos era una iglesia bastante madura. Fue la primera iglesia que Dios levantó cuando Pablo fue a Europa. Pero aunque era una iglesia madura, Pablo aún quería infundirles más con su fe, que era más madura que la fe de ellos, y con su amor, que era más desarrollado que el amor de ellos. Entonces, aunque él quería partir y estar con Cristo y dejar sus sufrimientos atrás de su cuerpo físico, dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Oh, hermanos, cuando yo leo esto, yo siento tan egoísta. Pablo prefería partir y estar con Cristo. Tenía muchos sufrimientos. Pero por amor de los santos, por amor de la iglesia, dice, es más necesario quedarme aquí con ustedes, por amor de vosotros. Y luego en versículo 25 dice, y confiando en esto, sé que quedaré, y aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro progreso y gozo en la fe. Hermanos, cuán preocupados estamos para el progreso de los hermanos. Cuán preocupados somos para el gozo de la fe de los hermanos. Estamos como la Sulamita en capítulo 8, que aunque está lista para ser arrebatada y librada del el peso de su cuerpo mortal, ella consideraba, ¿y qué de esta hermanita que tengo, que no tiene pechos? Ella se preocupaba de los creyentes inmaduros, porque un día serán pedidos y tienen que tener fe y amor. Pero una fe y un amor madura, que puede también alimentar a otros. Esto debe abrir nuestros ojos a una nueva perspectiva. Cuando miramos alrededor en la vida de iglesia, cuando miramos en la reunión, cuando vemos los jóvenes, cuando vemos los nuevos, debemos preocuparnos. ¿Cómo está su fe y su amor? ¿Están madurando? ¿Pueden activamente alimentar a otros? Señor, haz crecer y haz madurar en nosotros nuestra activa capacidad de alimentar a todos los creyentes, sean bebés, sean jóvenes o sean maduros Haznos crecer en esta capacidad y haznos ser fieles en nuestra obra en tu iglesia. Queremos ser, Señor, un día realmente tus colaboradores, cuidando de tus intereses aquí en la tierra, especialmente en tu iglesia.